Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, el día de hoy y nuestra emisión es grabada en los estudios de Radio UNAM. El tema de nuestro programa es el desarrollo agrícola y rural en América Latina y contamos para ello con la valiosa presencia del doctor Nicolás Reig. Nicolás, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a Momento Económico.
Bueno, buenos días.
Invitamos a nuestros radioescuchas que participen con sus preguntas y comentarios al teléfono 55 36 89 89, con cuatro líneas. Nicolás Reig es un investigador muy conocido y muy querido para nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas, puesto que él estuvo colaborando con nosotros entre 1976 y 1985, haciendo estudios y trabajos sobre ganadería, carne, leche, etcétera, en conjunción con también el muy querido doctor Ernest Feder, y ambos fueron fundadores del Seminario de Economía Agrícola de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Nicolás actualmente es investigador y director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Uruguay. Actualmente él da asignatura en licenciatura y en maestría en Economía Agrícola. Es autor de innumerables artículos y de varios libros, entre los que podemos contar los Mercosur. Nicolás, a partir del famoso consenso de Washington, que ha sido para toda América Latina un parteaguas en verdad, no porque antes no hayamos tenido la presión de las políticas de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial, sino que se han adecuado de una manera muy estructurada. A partir de ese momento que se habla del consenso de Washington, y me gustaría que hablara sobre el efecto sobre el sector agropecuario en nuestros países. Estoy hablando pues de la región de América Latina.
Lo primero que quiero es agradecer a Radio UNAM y a Momento Económico por darme la oportunidad de dirigirme a un público universitario y no universitario acá en México, pero especialmente a la compañera y amiga de tantos años, la doctora Irma Manrique, y a los compañeros del Instituto de Investigaciones Económicas, con quien, como ella dijo, compartí 10 años de vida acá en México, y de estudios y de esfuerzos y de sacrificios comunes, y que todas las veces que puedo, y una de las veces más propicias siempre es cuando se realiza el Seminario de Economía Agrícola. Esta semana se va a realizar el 25 Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Vengo, pero con muchísimo gusto. Bueno, aterrizando un poco sobre tu pregunta, el tema es bastante amplio, me gustaría muy brevemente recordar, seguramente los quienes escuchan Momento Económico saben y son parte de lo que casi todos han sufrido del consenso de Washington en términos generales, que este que esta política de llamado cambio estructural, que propugnaba en términos macro, más amplios, apertura económica, liberalización, reacción de recursos de acuerdo a los sistemas de oferta y demanda, reducción y reforma de los papeles del Estado, tenía su aplicación, obtuvo su aplicación específica sobre los sistemas agroalimentarios, con las mediaciones que significa el sector como tal y las especialidades que tiene el sector como tal en los distintos países de América Latina. Yo me voy a referir en este caso por cercanía y por preguntar las cosas de México.
Sí, por supuesto.
Las cuatro ideas centrales, o las tres ideas centrales, para recordar del consenso, del famoso consenso de Washington sobre el sector agropecuario y agroindustrial, era, en el fondo, se reducían a dos: la apertura y la liberalización comercial, lo cual significaba el desmantelamiento, por un lado, de los sistemas de protección, de las barreras arancelarias, de los mecanismos de protección, muchísimas veces o casi siempre necesarios, sobre sectores que tenían o quedaban, como pasa fundamentalmente en los países andinos, en México y demás, protección real a millones de campesinos frente a producciones muy tecnificadas, con alto nivel tecnológico, como podían serla desde los países de Estados Unidos o de Europa. Entonces era abrir las fronteras, abrir la economía. El segundo eje clave, que me parece que cuando uno rescata después del verdadero desastre, del tsunami que hubo, sobre todo esto del consenso de Washington en América Latina, la segunda cosa que quisiera rescatar es la reducción y, de ser posible, la eliminación del Estado. La idea central que mueve eso es que toma como en todo pequeñas verdades y las transforma en una verdad completa. Que el Estado, actuando sobre el sector agropecuario, había actuado en algunos casos favoreciendo esos sectores,
excesivo,
pero había
paternalismo.
Está sofocado, uh-huh, o por paternalismo, por clientelismo, había inducido poco el desarrollo tecnológico y demás, y había creado burocracias también ineficientes y demás. En consecuencias, en lugar de entender, porque sí no lo quisieron entender, porque había no solo un aspecto académico, sino había intereses concretos, en lugar de entender lo que pueden ser patologías de una cosa, sí, tomaron eso como central. Entonces, sí, la idea central era reducir el papel del Estado al máximo. Eso quiere decir, en algunos países, por ejemplo, países como Argentina o Brasil, que tenían una fuerte presencia del Estado en ese sector, era, primero, por de pronto, la eliminación de los sistemas de precios mínimos, sí, la casi total reducción de los sistemas de crédito, la venta de las empresas del Estado, por ejemplo, las empresas de fertilizantes, tanto en Brasil como en Argentina, muy poderosas, algunas empresas estatales que fabricaban bienes de capital, cosechadoras y tractores, y dejar todo eso ligado a la importación, que terminó siendo libre importación y desmantelamiento industrial. Por otro lado, había una tercera cosa que era menos aparente, pero que fue muy grave, que era desmantelar o reducir los grandes institutos de investigación agrícola. Eso fue
muy importante esto.
Claro, el caso de laboratorio más interesante, más interesante en el mal sentido, fue el caso de Argentina, si quiere después hablamos algún minuto.
Por supuesto.
Bueno, todo eso,
sí,
del 90... Sí.
Todo esto que tú nos estás relatando, por supuesto, ha afectado, como tú dices, de una manera muy general a América Latina, no solamente en los países del Cono Sur, como tú hablas, y del gran castigo que sufrió la economía argentina, ¿verdad? La de Brasil y otras economías del Cono Sur, de Mercosur, pertenecientes al Mercosur, sino también en México. Eso mismo que relatas de el retiro del Estado en cuanto a la protección, es decir, nada de subsidios, nada de apoyo y liberalización y apertura completa al sector, vino a desplomar por completo al sector. Y bueno, han sucedido cosas posteriores que han sido la debacle total para nuestra economía agrícola. Sí, en los años 90 particularmente ha sucedido todo esto, pero yo te preguntaría, en los países desarrollados existe una política muy contraria a esto. Se supone que toda la universalidad, ¿verdad?, todos los países estamos inmersos en la llamada globalización, etcétera. Y esto significa libre movimiento en todas direcciones. No obstante, los países desarrollados mantienen la protección y subsidian fuertemente a sus productores agrícolas. ¿Por qué esto, en contraste con los países más pobres, más atrasados, más necesitados del apoyo?
La pregunta es muy pertinente en el sentido de que la pregunta que nosotros nos hacíamos y que se hace en los innumerables foros que dieron, sobre todo en las rondas del GATT y ahora en la creación de la Organización Mundial de Comercio, que ha dado lugar a un enfrentamiento primero larvado y ahora creciente y fuerte entre los distintos grupos, el Grupo 20, el Grupo de otros grupos, de estos países atrasados o desarrollados, y del otro lado, a veces con algunas pujas internas, pero generalmente unidos, la Unión Europea y Estados Unidos. Sí. Esos son los países que realmente protegen sus agriculturas. Creo que hay un conjunto de razones que pueden ser vistos, si uno fuese o francés o estadounidense, como, no sé si razonables, pero que explican esa especie de residual de protección. Sí. Los europeos, cuando digo esto porque hemos participado de innumerables discusiones con profesores de las universidades, con representantes, porque la sede del Mercosur es Montevideo, entonces hay permanentemente reuniones que son tan interesantes como inútiles en sus resultados, porque la primera pregunta, que es como de la tapa del manual que nosotros hacemos, es esa. Bueno, ustedes propugnan la liberalización y la lograron imponer por distintos caminos a nuestros propios países. ¿Qué tal si ustedes hacen lo mismo? Ustedes tienen productores agrícolas mucho más ineficientes que lo que ustedes llaman ineficientes a los campesinos, que en definitiva hacen una asignación fenomenalmente eficiente de sus pocos recursos que tienen. Sí. Y en cambio ustedes están dando dinero para no sembrar, dinero para que los animales que en el caso de la producción animal valgan el doble que en el mercado mundial, y subsidian permanentemente. ¿Y qué argumento real tiene? Entonces, algunos recurren a un argumento que hace 40 años podía servir. Fue uno de los factores en Europa, de la construcción de Europa. La política agrícola común fue un factor de limar asperezas entre Francia y Alemania, de integrar a Alemania. Bueno, pero eso fue hasta los 80 o hasta los 85. Cuando el avance tecnológico hizo que tuvieran excedentes muy grandes, los volcaron y deprimieron todos nuestros precios. Bueno, pero entonces el argumento, ellos cambian de baraja, y el argumento es, hay que mantener las familias, la agricultura familiar, la fermier, la agricultura familiar, que es todo lo distinto de la nuestra. Son agricultores, si uno los mira o recorre cualquiera de esos países, poderosos realmente económicamente, que están muy muy bien y que les dan una especie de salario mínimo muy elevado. Ellos producen muy mal, pero es muy, muy ineficiente, pero los excedentes van al mercado mundial. Y no lo vamos a desmantelar mucho. Entonces ofrecen pequeñas cosas. El caso de Estados Unidos tiene el punto que tiene de similares. Tú recuerdas bien, es toda la política en el 33 de Estados Unidos, cuando el New Deal, cuando hacen las instituciones de apoyo para salir de la Gran Depresión para los para los farmers y los campesinos. Cuando Estados Unidos, con gran desarrollo tecnológico, ve que excede su demanda interna, particularmente cuando el maíz, que es el punto clave, digamos, la reina de los cereales, sirve de insumo a la ganadería de pollos y a la ganadería de cerdos y a los feedlots también, ya hay un momento que saturan el consumo. Entonces también se lanza sobre el mercado mundial. Y ahí subsidian claramente las exportaciones. ¿Y las subsidian por qué? Ellos no dan argumento especial, porque tienen que proteger, como dijo la Farm Bill última, que es muy interesante leerla, la del 2002, que acaba de votar el grupo de Bush. El trasfondo, cuando uno lee y relee y relee, es la reelección del señor Bush. O sea, buscan los votos, y ellos lo dijeron, los cabilderos, claro, buscan los votos de las zonas, de farmers, de pequeñas ciudades que viven de reparaciones, de maquinarias, etcétera, etcétera, y entonces subsidian 30% por encima del mercado el arroz, 40% el algodón y 35%. Y después van a las discusiones y aceptan, pero no cambian. Perdóname, pero ese es el gran desencuentro que hay.
Digamos, en estos encuentros mundiales no hay quien diga que esto es desleal, porque son prácticas sumamente desleales.
Todas las, fíjate, está muy bien la cosa puntual que tú dices. Sí, prácticamente desde que se crea la OMC, todas las reuniones fracasan. Curiosamente, si uno mira como economista y ve que lo que aporta el sector agroindustrial es muy poco, ahora decreciente con respecto a servicios e industria, es sorprendente para quien está fuera de esto, de que todos los puntos de conflicto que cancelan los acuerdos es la agricultura. En las tres reuniones, en Cancún, en Doha y la que seguramente se va a hacer ahora en China, el punto nodal siempre enfrenta a todos nuestros países, desde México a Brasil, de Brasil a productores africanos y todo eso, contra estos países. Y se les pide acceso a los mercados, reducción de los subsidios, apertura como nos pidieron a nosotros y es difícil revertirla, y entonces hay la conferencia las últimas semanas en Pantana. Y la tercera conferencia que fracasa. Y es interesante porque muestra la tosudez y muestra lo que alguna vez dijo, no me acuerdo qué presidente de alguno de esos países, no sé si de Francia, de Gaulle, que los grandes países no les interesa tener amigos, tienen intereses y defienden sus intereses. El juicio de valor está desde el principio, y además ellos lo saben perfectamente bien. Hay una mezcla de cinismo y de defensa cerrada de sus intereses,
pero no hay forma de dialogar frente a esto o de tener cierto tipo de acción también comercial que no acepte, por ejemplo, este tipo de retiro tan absoluto del apoyo del Estado en estos países nuestros tan necesitados de apoyo básicamente en el sector primario.
Sí, yo creo que sí lo hay. Yo creo que yo no quiero pintar un panorama negro, porque es negro y gris y otra zona. Por ejemplo, no deja de pesar en esas reuniones todas las coaliciones que se hacen de nuestros propios países para defender tal y cual cosa. Por ejemplo, la creación, aunque el problema es que es lento y es acotado, la creación de organismos de controversia para poder solucionar, ya ha traído, por ejemplo, un caso que tuvo un muy buen resultado y es muy resonante y creo que va a abrir camino, que es un pleito que emprendió Brasil contra Estados Unidos por el algodón. Y demostró, luego de innumerables estudios y demás, que Estados Unidos subsidiaba su algodón y perjudicaba a Egipto y a Brasil, fundamentalmente. Y eso se le dio la razón, y Estados Unidos, a contrapelo, está dispuesta a abrir sus mercados de algodón, y como tiene un tesoro financiero grande, va a subsidiar a sus algodoneros para que no plante. O sea que no es todo negro. Atrás del algodón viene el arroz. Ahora, un país, por ejemplo, y el que lleva la punta en el arroz es, curiosamente, un país pequeño como Uruguay. Es decir, claro, fíjate los problemas prácticos, cómo son interesantes. Estados Unidos subsidia a sus productores arroceros de Carolina, de Florida y demás. El subsidio es móvil en el sentido de que si el precio internacional, supongamos, está a 160, 180, y Uruguay, Tailandia y Vietnam pueden colocarlo porque tienen ventajas competitivas, le paga $200 a sus productores, créditos muy baratos y demás. Eso lo coloca sobre, y lo disputa y le quita mercados a países que necesitan de esas divisas y necesitan sus productores de arroz. Entonces, a la protesta, que no dio mucho resultado, siguió una, en este momento ya una realidad, un panel, que es el panel inicial, donde Uruguay, y probablemente acompañado de Argentina, que también es productora arrocera, y un país africano, van a hacer van a hacer formal protesta contra Estados Unidos sobre eso mismo. Ahora, en los entretelones que hay también, si tú eres un país más bien chico, como pasa en el caso de Uruguay, y a escala mundial la Argentina, algún delegado en las reuniones o después de las reuniones te hace saber de que la cuota que tienes para tal producto se puede reducir. En este caso, la carne vacuna, ¿no? Entonces, es una lucha en la cual lo peor que se puede hacer es, como se decía acá siempre, es no hacerlo. Lo peor es no hacerlo.
Bien, vamos a un corte. Volvemos.
Azul silvestre, sin nombre en paz, sueñas con el vientre, te da por llorar, abrazando el monte al correr. Que sepa que habitas en mí. Todo flota entonces, las piedras, la piel, y la tierra esconde tras nidos y miel. Hoy, Señor, no puedo mentir. Hoy sonrío al verlo reír.
Estamos en Momento Económico, conversando con Nicolás Rey, precisamente sobre el desarrollo agrícola y rural en América Latina. Nicolás, esta, digamos, problemática que se fue desenvolviendo en América Latina entre los 80 y los 90, y ya bueno, para los 90 es un verdadero problema grave, que en México ha sido tan devastador, ha tenido impacto sobre la tenencia de la tierra. Y esto precisamente ha llevado a que grandes extensiones de tierra se hayan concentrado en pocas manos y se hayan de alguna manera asociado a las comercializadoras de alimentos del campo. Dime la experiencia de los países del Cono Sur en este terreno, porque Bueno, aquí es bien conocido el desastre que ha producido entre los trabajadores del campo y los pequeños propietarios, pero creo que en zonas que han sido particularmente cerealeras como Argentina y Uruguay y hasta Brasil, esto ha sido también una tragedia.
Sí, completamente. Mira, acá están las dos caras de la medalla. La cara bonita de la medalla, que es la que siempre se mostró, es que a favor de toda esa primera oleada de liberalización, de entrada de transnacionales, sobre todo en insumos, en semillas y demás, venta de tractores, todo, hubo realmente, y hay, si uno mira las cifras de producciones en términos de cosechas, es indudable, tanto en Argentina como en Brasil, pero con matices, de un gran boom cerealero y particularmente oleaginoso, que es el que la soja. El complejo, lo que llaman el complejo oleaginoso en Argentina, es uno de los más poderosos, digamos, de la región y quizás del mundo, que encontró ahora un apoyo muy inesperado en la demanda china, porque los precios internacionales han seguido creciendo y China se ha convertido en un gran importador de grano de soja y de aceite de soja, por el tipo de alimento y porque el grano le sirve para su alimentación animal. Pero regresando sobre eso, lo que tú dices es, sin ninguna duda, la otra cara de la medalla que está pasando y que ha pasado. Es así. Los pequeños chacareros, agricultores, productores, que puede sonar no tan pequeños, 40 hectáreas, 50 hectáreas, a veces hasta, en el caso de ganaderos de lana, de los dos lados, particularmente en Uruguay, 100 hectáreas, 150 hectáreas, vivían, y así fue, y vivieron, prosperaron y además mantuvieron su relación con el mundo de ellos, con recostado sobre el apoyo del Estado. Eso es real.
Así
es decir, más allá de que hubiera créditos otorgados con alguna burocracia, más allá de que los insumos fueran, el insumo, el crédito, el precio del producto, eran elementos que eliminaban riesgos y les permitían a ellos seguir adelante y demás. Cuando todo eso se descuaja y desaparece, quedan en manos de las transnacionales o quedan en manos de los vecinos, para decirlo, del que el pez grande se come el más chico. El que tiene 1000 hectáreas para plantar soja, primero le arrienda al pequeño porque él tiene la semilla transgénica de la Monsanto, porque tiene el crédito que le da a la transnacional, tiene una combinación con el puerto que también es privado, los puertos pasaron a ser privados, y entonces ese es la primera tentación, es expandirse, tentación, es natural. Entonces se va expandiendo, y cuando ahora empiezan a recogerse los resultados con investigaciones de distintos lugares, sobre todo las universidades, se encuentra que ha quedado la mitad de los productores. Y precisamente los pequeños y medianos han desaparecido. Se han transformado las legislaciones rurales, se ha permitido cosas que nunca se habían permitido, que era los sistemas de tenencia muy especiales, que generalmente se estiraban generaciones y ahora concluyen abruptamente con hipotecas al estilo norteamericano y se les quita la tierra. Y eso, sin duda alguna, es Argentina, es Uruguay, es Brasil, con un matiz muy importante, que es la deforestación y la extensión de la frontera en Mato Grosso.
Sí.
Se calcula que son cerca de 2 millones de hectáreas, al estilo de lo que Federer estudiaba en los 80 en Chiapas y demás. Es eso lo de Paraguay, los pequeños productores algodoneros y sojeros han desaparecido completamente. Y hasta donde uno tiene información que es más imprecisa, es claro en las zonas agrícolas de Perú y en las zonas agrícolas de Chile. Eso sin ninguna duda. Tiene cada país sus matices, y los países que tienen gran densidad campesina, como Perú, Bolivia y Ecuador, son lamentablemente los menos estudiados, los menos sabidos. Pero si en estos países que tenían cierto respaldo, los agricultores, ha sucedido ese proceso, yo no hago un juicio así total.
¿Qué ha sucedido ¿no? con todos los estudios y la producción de granos tan importante que tenía Argentina? ¿Qué ha sucedido con esto?
Bueno, lo que ha sucedido es esto. Todo el esquema se armó para la exportación.
Sí.
Se arma para la exportación y escasamente para nutrir. Es distinto Argentina y Brasil, fíjate, es interesante. Argentina, todo para la exportación, para básicamente la Unión Europea y ahora en los últimos 4 años China.
Pero
es
su vía de entrada de divisas.
Claro, eso asumió que el desastre inicial del 2001 de la economía argentina lo han ido paliando con grandes exportaciones de productos tipo la soja y el girasol.
Sí.
Eso es sin favorable. Lo que no se mira es que eso es reprimarizar la economía.
Sí.
O sea, la economía empieza a depender, como en la época de los dorados 30, digamos, de los trigos.
Nuevamente
de un sector agrícola y concentrado, sí, y muy rodeado de las transnacionales. Porque Argentina desmanteló sus institutos de investigación. El famoso INTA, que tenía, era orgullo de Argentina y en América del Sur, que había hecho decenas de variedades de trigo que se sembraban en toda la zona, fue sofocado por Cavallo, como ministro de Economía, y sus mejores investigadores se fueron. Entonces la semilla ahora, en lo principal, está en manos de grandes empresas, de las cuales la nubla más emblemática es Monsanto.
Bueno, y esta digamos, forma de cambiar alternativamente granos por soya o soja, sí, como dices tú, ¿qué resultado ha tenido desde el punto de vista alimentario? Porque también este impacto,
bueno, claro,
es muy importante.
Bien, muy bien. Ahí también vamos a separar Brasil de Argentina, perdón, por esto, porque en Argentina el bien salario de base era la carne. Y el aceite es una parte y el trigo ha mantenido una zona de producción en general, yo diría, con ciertos niveles bajos porque no ha sido la vedette, para decir así. Ahora, como la crisis arrastró a un tercio argentino a la miseria, para decirlo así, la calidad de la alimentación descendió de tal manera de que, de hecho, no se consume carne, se consume cada vez menos leche, era todo producción interna, y la base de la alimentación ha pasado a ser algo parecida a la de Brasil: arroz y alimentos fecundosos, y en consecuencia la calidad alimentaria de los niños, que ahora está estudiado, exacto, en las zonas marginales, ha caído, pero como nunca sucedió ni en Argentina ni en Uruguay, nunca sucedió, porque el 40% de los niños en Argentina y en Uruguay nacen en hogares marginales, pobres, de las zonas urbanas y de las zonas rurales. Entonces hay un efecto indirecto sobre eso, pero muy grande, ¿no? Sobre todo en Argentina. Brasil es un poco más complejo, pero no es muy distinto eso.
Pues es toda una tragedia esto, que pinta muy bien, claro, toda la problemática latinoamericana. La de México, bueno, harto conocida. No obstante, también habría que mencionar que es de las primeras devastadas con el famoso, claro, consenso de Washington, pero habría que buscar hacia el futuro. ¿Qué alternativas, claro, existen para revertir esa falta de apoyo al campo?
Mira, yo mirándolo por lo menos desde allá, y a lo mejor puede valer para acá, me parece que son claramente dos prioridades. Primero, hay que reconstruir el Estado y colocarlo nuevamente como eje de apoyo, y sobre todo a los grupos campesinos y productores más vulnerables.
Es decir, nuevo papel.
Un nuevo papel del Estado, un papel activo, despojado hasta donde se pueda de los elementos que fueron tomados como centrales, pero que eran accesorios. Es claro de que si se fijaba muy mal el precio de A o B, C, o había cochupos o cosas, eso no era lo principal. lo principal para el sector del campo era que estaba el Estado apoyando esos sectores, a veces tarde, a veces mal, de otra manera, y eso les permitía seguir y crecer. Segundo, aunque es otro efecto, eso es clave, y como parte de eso, que el Estado se ocupe de una cosa de mediano y largo plazo, que eso lo vieron bien los europeos y los de Estados Unidos, que es la investigación. O sea, los institutos de investigación, que son el pilar en el fondo, como si tú dices un iceberg, y abajo de todo hay la investigación, es el corazón de los avances en Europa y en Estados Unidos. Eso no nos cabe ninguna duda, el agrícola, digamos, claro, ¿no? El famoso maíz híbrido, lo transgénico, ¿no? los trigos mexicanos de tal que enanos, pero que producen tres veces más que lo otro. Eso surge de la investigación. Y acá, por lo menos en aquellos países, la investigación ha sido desmantelada. Y hay que formar de vuelta los cuadros, hay que darles libertad, hay que darles expectativas. Y eso es tarea también del Estado.
De una política, o sea, pública
de específica. Políticas agrícolas específicas, claro. Que apunten a la investigación, a la asistencia técnica bien llevada sobre los productores, y que apunten, en términos un poco más macro, a políticas comerciales. Hay que subir aranceles, que se suba.
Claro. Entonces,
me parece que va por ese lado el corazón. Hay muchas más cosas, pero eso me parece que es.
Bueno, dentro de una política pública, vamos a decir que bien intencionada, a partir de nuevas administraciones, claro, de otro tipo de presidentes, es decir, con una visión menos neoliberal, porque no podemos olvidarnos de este desastre que ha significado la política neoliberal. Vaya, ¿qué programas que estimulen la producción rural y agrícola y el mercado interno de América Latina se pueden diseñar? Vamos, ¿por cuál empezaríamos?
Bueno, yo diría claramente, no sectorializar lo del agro y tener en cuenta la seguridad alimentaria de la gente. Entonces, claramente, por programas que fueran al mercado interno, que fuesen la base alimentaria de los países, y ahí volcar todos los estímulos posibles. Por ejemplo, si es necesario, cuando uno ve en este momento la desnutrición, las condiciones de salud de los jóvenes y de los niños y demás, lo que hay es carencia, entre otras muchísimas cosas, de alimentos básicos para que se desarrolle. Entonces, los programas deberían tomar en cuenta no solo sino ciertos núcleos específicos. Por ejemplo, en países como Argentina, que se descuidó la producción de leche, por ejemplo. Bueno, la leche es un alimento básico, ya se ha probado por lo menos en los niños. Entonces, estimular para el consumo interno, obviamente, las producciones de leche. Por ejemplo, si el trigo y el maíz y el arroz son la base alimentaria, bueno, muy bien, estimulémoslo. Estimulemos con políticas de riego, estimulémoslo con políticas de insumos, estimulémoslo con políticas de crédito, y cuando sea necesario, para evitar la inundación protegida de productos, subir aranceles o prohibir la entrada. Y al mismo tiempo estimular acá a los productores. Y de pronto precios diferenciales entre los chicos y los grandes. Si hay una gama de instrumentos que se pueden utilizar. Lo que creo que tiene que ser atrás de esos instrumentos es las decisiones políticas grandes. Disculpen la parte que es un poco alejada, pero es de políticas públicas.
Exacto, esto es cierto. Bien, vamos a un corte y volvemos.
Catarina Rungo, Shagari Shinya, Napaluri Chapa, Isana Shena, Tapado mi gueta, chupado mi pan, Diaga Diaga Njaku, Viva Gijigi, Catarina Rungo, Shagari Shinya, Napaluri Chapa, Perune Shena, Tapado mi gueta, chupado mi pan, Diaga Diaga Njaku, Viva Gijigi. Shagarishina, na paduri choplo verunesena, tapado mi gueta, chupado mi pan, diaga diaga yaku piva guijigue, Catarina rungu Shagarishina, na paduri chomba verunesena, tapado mi gueta, chupado mi pan, diaga diaga yaku piva guijigue. Shagarishina, na paluri chopa isanesena, tapado mi gueta, chupado mi pan, diaga diaga yaku piva kuchita.
De nuevo con ustedes, conversando con Nicolás Rey sobre el desarrollo agrícola y rural en América Latina. Pues tenemos un problema muy grave actualmente, que es justamente la tenencia de la tierra, es decir, la gran concentración de la tierra en pocas manos, de que hablábamos, y que su relación con las comercializadoras es tan estrecha que están realmente monopolizando el movimiento productivo y distribuidor de los alimentos y de qué tipo de alimentos también, degenerando propiamente el tipo de alimentación de grandes zonas de la población mundial. Bien, en este terreno, si hablamos de políticas públicas importantes, amplias, que estén por, digamos, de nuevo recoger al sector agrícola reformado o reformándolo, ¿cómo hacer para penetrar estas políticas públicas, a través de qué programas o de qué estrategias penetrarlos para hacerlos también entrar en esta red de nueva producción agrícola, de reivindicación, digamos, de los sectores rurales, con todo y sus campesinos, ¿verdad?
Bueno, Sí, 30 segundos, hay una con una frase que aparentemente no tiene nada que ver con esto. Un gran escritor argentino, Borges, tenía un verso que decía, matamos toda la vida el mismo tigre. Había en una estancia argentina un peón que se dedicaba, era el tigrero, y se pasaba, toda la vida se pasó tras un mismo tigre. Que estaba largos años, y yo también, estamos en torno al mismo tigre.
Sí, por Dios.
La tenencia de la tierra, la concentración, sí. Las luchas por la tierra, sí. Y ahora se ha dado una constelación de fuerzas que ha colocado una situación difícil, hostil para los intereses más generales, y relativamente muy poderosa, porque antes la interrelación estrecha, empresas transnacionales y grandes propietarios de la tierra, no existía, era muy menor, estaba mediada por el Estado, que tenía cosas y demás, sí. Y ahora se ha producido una
simbiosis
muy muy fuerte,
sí.
Entonces habría que pensar, estoy hablando de, quizás extendiendo algunas reflexiones que se están haciendo en nuestros propios países, sobre todo en el Cono Sur y en el Mercosur, habría que pensar como en distintos niveles de actividad. Un primero sería re-regular.
Es decir, todo aquello desregulado.
Re-regular la tierra. Al fin y al cabo, nadie se asombra ni se asusta de que en Francia o en Bélgica la gente no pueda tener más de 100 hectáreas de propiedad. Y a todo el mundo le parece elegante y bien porque es de Francia. Pero claro, digo no, porque es de Europa. Pero aquí había leyes, todavía quedan leyes en el desván que establecen prohibiciones muy elevadas a la concentración de la tierra, en el caso de Uruguay y en el caso de Argentina. Simplemente quedaron en el desván o fueron abandonadas o nadie las controló desde el Estado. Segundo, establecer En ese caso, para las propiedades medianas o grandes, una política de estímulo de la zanahoria y el bastón. Es decir, exigirles niveles de productividad crecientes y de empleos crecientes o mantenidos, y o esa tierra pasa a las organizaciones, institutos de colonización, como en Uruguay, en Argentina, y que son instituciones paraestatales, pero públicas. Y se le entrega a los colonos, por ejemplo. Porque el hambre de tierras es menor allá que acá, pero existe. En el nordeste de Brasil hay ese montón de programas. En otro nivel, castigarlo fiscalmente. Es bastante claro de que esta libertad que llegó a los terrenos fiscales, de que la sobrerenta, la sobreganancia, todo queda en manos de ellos, hay que establecer elementos testigos como para que haya esos sobrerentas contribuyan a financiar esas actividades, contribuyan a financiar las políticas que queremos estimular, ¿no? Y en cuarto lugar, yo creo que establecer obligación de políticas que se llaman allá compra nacional, o sea, las semillas que se fabrican en los laboratorios del Estado son tan buenas como la Monsanto, se ha probado o un poco, pero son resultado de la investigación propia. Entonces, y el que no lo haga, entonces también tendrá pesados castigos fiscales. Ahora, yo dibujo una cosa que es utópica. Una batalla, no utópica, es una batalla difícil, pero no imposible, porque también hay la convicción por parte de esos grupos, por lo menos uno lo recoge, de que, para decir así, cuando estalló el consenso de Washington en el 2000-2001, su mejor tiempo pasó, para decirlo así. Ellos están, yo diría, están, como uno lo ve de todos esos jeremías que vienen del Banco Mundial, a decir, hicimos las cosas, pero salieron mal, miren la cantidad de gente pobre que quedó por el camino.
Claro.
Estos grupos están a la defensiva. Uno lee los documentos hace 4 años y lee los de ahora, y está en una actitud sabiendo, como dicen algunos, francamente, que su mejor tiempo pasó. Entonces es necesario aprovechar nuestro tiempo.
Digamos,
el tiempo de los que queremos otra cosa, ¿no?
Es el tema del Banco Mundial hoy, el nuevo papel del Estado.
Ahí está.
Un nuevo papel, rescatar, digamos, aquella parte del Estado que era de control y era de vigilancia y era de... Bueno, re-regulación.
Claro, y también de estímulo, porque eso es paralelo a que tú estimules la producción de arroz y trigo y maíz y leche, por ejemplo.
Y bueno, ¿cómo, tú que eres el experto en esto, cómo incorporar al desarrollo agropecuario de América Latina los avances del conocimiento? Ya que estamos en vías de un papel del Estado más activo.
Eso me parece que la palabra, no sé si o la expresión o el concepto que es principal es el de la innovación tecnológica.
Claro.
Es una, en los programas, por lo menos, y en algunos islotes en esos países, hay conciencia muy clara de que si no hay innovación nacional, digamos, sistemas nacionales de innovación y desarrollos de ciencia y de técnica nacionales, vamos a seguir a la rastra de aquellos países, y muchas veces estudiar e innovar en cosas más marginales. Hay que establecer una especie de continuo de ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología y producción, para decir así. O sea, lo que en algún lugar se ha hecho de decir, bueno, reunamos a los productores de avanzada nacionales y cuáles son sus demandas tecnológicas. Esas demandas tecnológicas atraviesan facultades, estudios y demás, y muchas veces terminan en genética molecular, biología molecular. Es otro esfuerzo también de largo plazo, pero es un esfuerzo que uno ve cuando rastrea, yo decía, el iceberg, que lo hacen los europeos y lo hacen los estadounidenses. Si ellos sacan una semilla transgénica, no es porque cortan un gen, porque han pasado años en eso. Pero en el caso de nuestros países, que tenemos menos tiempo y menos recursos, tal vez lo principal sería hacer interactuar los grupos de productores, medianos, pequeños, y con espíritu innovador, con las universidades, con los centros de investigación, con los CONICET, con todo lo que puede recoger esa materia prima y después interactuar con ellos. Porque eso me parece que es la manera de traer el conocimiento, no abstracto, sino el conocimiento aplicado en las propias empresas agrarias, llamémosle así, o comunidades agrarias, ¿no?
¿Cómo es actualmente, en tu experiencia como director ahí de estudios económicos en Uruguay, pero también en otras partes del Mercosur, el grado de avance en cuanto al conocimiento de estos, bueno, biotecnología y todo esto que es lo aplicable al sector?
Sí.
¿Cómo va? ¿Cómo está con respecto a cada país del Mercosur, con respecto a los países avanzados?
Bueno, mira, y te diría, en términos generales, la última parte de la pregunta, atrasados, claramente atrasados. En términos específicos en la región, diría que con espíritu pragmático, Brasil es el que mejor defendió a través de Embrapa, su institución de investigación, y los brasileños han seguido en algunas áreas avanzando en terrenos biotecnológicos bastante competitivos, con, por ejemplo, la competencia con las transnacionales, con la Monsanto y demás, es notoria. No sé, en el caso del Uruguay, por ejemplo, en el caso del Uruguay, que es un caso muy pequeño, ha habido bastantes avances en materia de algunos cultivos, como es el arroz. Ha habido acuerdos con China, curiosamente con China, que está dedicada a estudiar variedades de arroces híbridos y hasta otra, no sé si se puede ser, pero híbridos. Argentina tuvo un largo sopor y está despertando, y están volviendo algunos de los viejos profesores al INTA y a genética molecular, y nuevas generaciones que entienden que esto es, que en eso va un poco, no sé si la vida, que es una expresión muy grande, pero va el destino de sectores que son muy importantes, ¿no? Pero te diría, irregular, dependiendo de los países. En las zonas de los países andinos creo que está muy desmantelado, si es que alguna vez hubo mucho. Brasil mantuvo algunas cosas y en otras no tanto. Y lo que podríamos llamar la carrera de la aplicación del conocimiento, estamos realmente muy rezagados. Pero sí es una cosa que requiere ese pensamiento y esa interacción desde los campesinos y los productores a el que se encuentra en su laboratorio aparentemente lejísimos, ¿no?
Sí, claro, aquí tiene que ver nuevamente con políticas públicas,
con políticas públicas,
de investigación y de educación superior, que bueno, por lo menos en México esto está tan triste, el panorama ha sido muy abatido, el nivel de presupuesto hacia estos sectores de la educación. Y yo te preguntaba cómo está en el caso de Mercosur, digamos, que los países que comprende básicamente, bueno, Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no?
Fíjate qué interesante, cuando se creó, los primeros acuerdos que dieron lugar al Mercosur tenían un trasfondo. En el 86 fueron los que realizaron los primeros presidentes que salían de los gobiernos militares, Alfonsín y Sarney. Los protocolos de acuerdos son cuatro protocolos. Uno de ellos es la creación de un instituto de biotecnología. Ese instituto de biotecnología, que se llama CIABO, tiene una existencia muy marginal, porque tiene muy pocos recursos. Ese era una especie de poner al servicio de estos temas lo de los cuatro países. Básicamente Brasil y Argentina tenían más desarrollo científico. Pero la década del 90 significó que Argentina se apartó de todo eso. Y Brasil se replegó hacia básicamente sus propias cosas. Y quedó, yo te diría, está languideciendo, pero es una de las ideas claves.
¿Chile cómo está en este sentido?
Nada del otro mundo. Algunas cosas tiene.
Porque su agricultura es bien exitosa. O sea,
la agricultura comercial es exitosa.
Es muy exitosa.
La agricultura comercial es muy exitosa, pero tiene muchas de las cosas vinculadas a universidades de Estados Unidos. Sí. Chile es un país muy insular, llamémosle así.
Sí.
¿No? La cordillera, la cordillera mismo crea la distancia geográfica, sí. Una distancia geográfica, tuvo un comportamiento político, económico bueno, tuvo su apertura y revisión bajo los gobiernos militares, bajo Pinochet, y ahora viene de vuelta, en el buen sentido, con otras cosas. Y en general, yo te diría, si uno lo mide por las experiencias y por eso, no es tan exitoso como parece, digamos.
¿No?
Hay sombras bastante grandes, sobre todo en estos terrenos, ¿no?
Sí, porque...
no en la parte innovativa, sí diría en la parte básica.
Porque con frecuencia se mide por la exportación de fruta y otro tipo de vegetales, pero muy exitosa la exportación.
Sí, sin ninguna duda.
Y por supuesto la producción ahí es, me ha tocado verlo, muy amplia, la gente vive bien, podría decirse
claro,
que
sí.
La gente, sobre todo del sector rural, es una gente que vive bien, es una clase media. No es una clase miserable, ni mucho
no,
menos.
Para nada.
Entonces esto, de alguna forma, podría ser una especie de ejemplo y de, bueno, también de transmisión de conocimiento hacia otros países del área. No solamente del Cono Sur, sino hacia nosotros también, ¿no?
Lo que dices es totalmente cierto. Yo apuntaba a la parte de investigación y de cuestión. En ese sentido, Chile ha tenido una política de Estado también, volcada a la exportación. Y en el caso del sector agroalimentario, volcado a una cosa que se reveló pionera y exitosa de sus empresarios, más que de sus investigadores, que era salir de lo que uno llama commodities y entrar a algunos rubros especiales, particulares, de los cuales el más conocido es la uva de mesa, los productos, algunos productos como el salmón
y
demás,
y
algunas agroindustrias muy integradas, muy favorecidas por el Banco de Chile. Ahí hubo políticas especiales también.
Bueno, ahí es un ejemplo.
También, en ese terreno también. Yo apuntaba que no hay en el terreno, primero no hay mucha intercomunicación. Es más bien del lado del Mercosur, Chile es asociado. Y segundo, hasta donde yo sé, puedo equivocarme, en la parte que llamaríamos más básica del iceberg, o sea, la ciencia básica que da pie a todo esto, el desarrollo de Brasil y Argentina es todavía muy superior.
Es importante, esto es muy importante. Pues mira, nos queda esperanzas por lo que nos has dicho. Nos sentimos un poquito optimistas.
No, ni hablar.
Y bueno, desde luego quisiéramos seguir charlando contigo, pero el tiempo se nos ha agotado, desgraciadamente.
Bueno.
Y yo lo que quiero es agradecerte, en verdad, tu presencia, y quiero seguirte trayendo este programa en cuanto vuelvas a México, porque para nosotros es muy importante estas experiencias del Cono Sur. Muchas gracias, Nicolás.
Muchas
gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en la grabación Arturo González, colaborador en la producción Santiago Hernández. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique en la coordinación y conducción. Les desea un feliz día. Thank you.